Muy bien, ahora es que comenzamos la grabación de nuestro tema que se titula La batalla del Todopoderoso en un lugar que se llama el Armagedón. Y estamos diciendo que en el capítulo 11 se inicia básicamente el contexto de la referencia a esa batalla en el libro de Revelación, capítulo 11. Entonces leo el versículo 1 y 2, dice: Entonces me fue dada una caña, o sea, una vara, semejante a una vara de medir. Y se me dijo: Levántate y mide el templo de Elohim y el altar y a los que adoran, y deja aparte, eso es importante, y deja aparte el atrio de afuera del templo y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Yo mandaré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio, etcétera. ¿Okay? Quiero detenerme en este versículo para comentar algo. Muchas veces se habla por ahí de los tres templos, ¿no? Primer templo, templo de Salomón, segundo templo, templo de Herodes, y el tercer templo, el templo de que predijo Ezequiel, que supuestamente se edificará antes o al principio de la venida del Mashiach. Yo quiero aclararles, mis hermanos, que esa explicación está un poquito defectuosa, ¿ok? No sé si decir defectuosa, o más bien incompleta. Porque en realidad en la profecía, o mejor dicho, en la historia, se mencionan más de tres templos. Se mencionan cinco templos. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cinco templos? Siempre se habla de tres templos. Bueno, vamos a mencionarlos. El primer templo es el templo de Salomón, ¿ok? Que fue destruido por Nabucodonosor en el año 587 antes del Mesías. ¿Okay? El segundo templo es el templo de Zorobabel, que fue edificado en el 168 antes del Mesías. Ese fue el templo que profanó Antíoco Epífanes. ¿Okay? Que tenemos otro estudio pendiente sobre Antíoco Epífanes. All right. Después viene el tercer templo, es el magnífico templo de Herodes, que fue reducido a cenizas por Tito en el año 70 de la era común, o sea, después del Mesías. Lo que pasa es que ese templo, dicen algunos, que fue, se dice, los historiadores dicen que fue construido encima del otro templo, ¿ok? Pero si técnicamente es un tercer templo, porque el templo de Zorobabel era un templo muy humilde, muy pequeño y humilde, muy sencillo, y Herodes construyó otro templo encima de ese, encima y alrededor, que fue mucho más glorioso, más fastuoso, y fue a ese tercer templo, el templo de Herodes, fue que entró el Mashiach cuando vino Yahushua. ¿Okay? Ahora, ese, el cuarto templo es el edificio que se describe en este capítulo, hermanos. Si usted lo analiza en detalle, y comparándolo con otros contextos, notará que este no puede ser el templo de Ezequiel. Este no puede ser el templo de Ezequiel, que es el final. Este es un templo que construyen los judíos ahora en este tiempo, y eso no es que sea presente, pero los preparativos son presentes y el templo se va a construir próximamente, ustedes saben de eso. Ese es el edificio que construyen los judíos antes de la venida del Mashiach. ¿Okay? Y que, ¿cómo sabemos eso? Bueno, porque, y de hecho ese templo va a ser el centro de atracción del mundo, ¿ok? Y ese es el templo que va a pasar por la gran tribulación, ¿all right? Pero ese no es el templo de Ezequiel. ¿Cómo lo sabemos? Porque el verso 2 dice que no mida el atrio, dice que lo deje aparte, ¿ah? Y no lo mida, dice, porque ha sido dado a los gentiles. Y pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Eso no se puede dar en el templo de Ezequiel. Eso no se puede dar, no se puede cumplir en el templo del Mashiach, si es que va a construir un templo en Mashiach, ¿no? Como esperan los judíos, ¿okay? Y tampoco puede ser el templo de Ezequiel, como esperan muchos creyentes, porque en este templo va a ser pisoteado por los gentiles. Ah, interesante. en este templo es que se va a sentar el Antimesías. Es en el cuarto templo, de acuerdo a mi cómputo aquí, ¿verdad? Es el cuarto templo en el que se sentará el Antimesías. El quinto templo será sagrado y nadie lo profanará. Nadie lo profanará. ¿Okay? Eso es otra cosa. Pero eso lo inyecto aquí como un paréntesis, ¿okay? Porque no estamos estudiando del templo. Pero es importante entender eso porque para que vean que no a veces mezclamos todas las cosas en un solo bulto, ¿verdad? En un solo paquete, ¿ah? Y cuando uno analiza a fondo estas cosas encuentra que no es así, ¿eh? Que si vamos a la escritura, técnicamente hay 5 templos que se mencionan en las profecías y en la historia. Bueno, pero pasando de ese detalle, quiero recalcar que en el verso 15 de Revelación 11 comienza la séptima trompeta. Quiere decir entonces que los dos testigos y la bestia del verso 7 del capítulo 11 suceden antes de la séptima trompeta, ¿okay? En la sexta trompeta. No estamos aquí para analizar eso en el sentido de decir, pues esto significa tal cosa, que si lo cumplió tal persona y ya pasó o no pasó. No, eso es materia de otra análisis. Y solamente estamos resumiendo el contexto de la batalla de Armagedón. Que la séptima trompeta, cuando el ángel toca la séptima trompeta, es que se proclama la llegada del reino del Mesías, el reino de Yahweh y del Mesías. ¿Ve? Fíjese el verso 15, que dice que ese el reino que viene va a ser el reino de Yahweh y de su Mesías. ¿Right? No es el reino del Mesías solamente. Por eso es que en Zacarías 14, 1 y 2 menciona la llegada de Yahweh a esta tierra, ¿verdad? En la batalla, en esa gran batalla. Y lo que sucede es que el Yahweh viene en y a través de la persona del Mashiach. ¿Okay? Y eso se menciona en este verso 15. Ahora, en el verso 18 dice que ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar tu galardón a tus siervos los profetas, etcétera, etcétera, y de destruir a los que destruyen la tierra. Todo eso nos ubica en el contexto de un periodo anterior a la venida del Mashiach. Entonces, en el verso 12 se inyecta un paréntesis sobre la mujer y el dragón, de un hecho que está en el futuro en parte, pero que en parte está en el pasado, porque ya eso se cumplió en parte, hasta el verso 6. Fíjense que no estamos en un estudio de Revelación, de Apocalipsis, ¿verdad? Si estuviéramos en un estudio de Apocalipsis, analizaríamos todos estos detalles uno por uno. Pero ahora solamente quiero resumir diciendo que del capítulo 12, verso 1 al verso 6, es el pasado. Eso se cumplió ya. Nació el Mashiach, fue llevado al cielo, etcétera, etcétera. Pero el verso 7 en adelante está en el futuro. Está en el futuro. Y ese es parte del contexto de lo que vamos a estudiar hoy. En el verso 13 habla de la bestia que sube del mar. ¿Okay? El verso ángel. ¿Y cuántos ángeles son de los que mencionan ahí? 7 ángeles, ¿verdad? 7. Gracias. 6 y 12. Sí. 7 ángeles. Ahora, esta batalla sucede bajo el sexto ángel, ¿ah? Las copas, bajo las 7 copas, que son parte de las 7 trompetas. ¿Right? Todo eso es una complicación de Apocalipsis, ¿verdad? Por eso no vamos a entrar en todos los detalles hoy, solamente en esta parte. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Por qué el Éufrates? Eso es importante. Éufrates, ¿dónde queda Éufrates? Éufrates queda en Babilonia. ¿Ok? Éufrates es un símbolo, en este caso, de Babilonia, del sistema mundial de religión falsa. Ahora, ¿qué país queda actualmente más o menos en Babilonia? Países. Tenemos aquí Irán e Irak. Así que hay que mantener la vista puesta en esos países. Y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Quiere decir que cuando se sequen las aguas del río Éufrates, y todo esto es simbólico, obviamente, no podemos esperar que ese río se seque literalmente, esto es simbólico, cuando se sequen las aguas del río Éufrates, ¿ah?, se prepara el camino para la batalla de la batalla del Todopoderoso en Armagedón. ¿Qué quiere decir que se seque el camino? ¿Qué es lo que impide a una persona que va caminando, verdad, que va a pie o que va a caballo, o en cualquier vehículo, pero no ahora en tiempos modernos, porque ahora existen los puentes, pero en los tiempos antiguos los puentes eran más escasos, muy escasos, aunque habían. Entonces el río es algo que impide el paso de unas personas que van caminando, ¿verdad? Entonces el secarse el río aquí, el Éufrates, quiere decir que se eliminan los obstáculos, los impedimentos, para que los reyes de la tierra se enfrasquen en una gran batalla. Eso es lo que significa ahí. Ahora, dice el verso 13, que vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ¿ah?, que son tres sistemas de religión falsa en el mundo. ¿Okay? Tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Y dice que son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla, y aquí está el nombre de la batalla. La batalla del gran día del Elohim omnipotente, o del poderoso omnipotente. En el verso 15 se inyecta un paréntesis del Mesías que dice que viene pronto, que viene como ladrón. Okay, ese es un paréntesis, porque el versículo 14 continúa en el 16. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón, dice ahí en español, porque eso viene del griego, ¿verdad? En hebreo en realidad dice Har-Megiddo, Har-Megiddo. Y Har-Megiddo no es otra cosa que un monte en Israel, ¿verdad? El monte Megiddo, donde hay un valle, al frente a ese monte hay un valle inmenso, los que han ido a Israel testifican que es un valle no solamente precioso, imponente, impresionante, sino inmenso en su tamaño. Y ahí se congregan, eso quizás un símbolo, no es, quiere decir que todos los ejércitos de esas naciones que van a pelear contra Israel van a caber todos en ese valle, obviamente. El valle viene siendo un símbolo de la batalla, porque en ese valle se desarrollaron batallas en la antigüedad y llegó a ser un símbolo de eso, de batalla, de guerra. ¿Okay? Entonces, en ese contexto es que se desarrolla, en el contexto de esta copa, es que se desarrolla la batalla, la preparación al menos, de la batalla del llaman del Armagedón, ¿no?, la batalla del Todopoderoso. Ya en el versículo 17 en adelante empieza el séptimo ángel con la séptima copa. ¿Okay? Ahora vamos a pasar al capítulo 17, verso 14. Dice, el verso 13 para tener el contexto. 12 primero. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero toman autoridad por una hora como reyes junto con la bestia. ¿Okay? Todo esto está hablando de una confabulación de reyes paganos, de reyes gentiles que van a luchar contra el pueblo de Yahweh. Y dice el verso 13, estos tienen un solo propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia, que es el sistema mundial de religión falsa. ¿Eh? Esto quiere decir que todas las naciones que son enemigas de Israel, no piensen en todas las naciones en general, todas las naciones enemigas del pueblo de Yahweh le van a entregar su poder, su autoridad al sistema mundial de religión falsa que se representa aquí como una bestia. Entonces verso 14 dice, ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es soberano de soberanos y rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Fíjense que aquí está hablando de una batalla y todavía el Mesías no ha venido. Analice esto a fondo, hermano. No estamos hablando todavía de la venida del Mesías. Dice que ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, pero la venida del Cordero no se menciona sino hasta el capítulo 19 verso 11 en adelante, ¿ok? Y las bodas del Cordero en el verso 6, etcétera, etcétera. Antes de eso está la caída de la gran ciudad en el capítulo 18, ¿right? Antes de eso, antes de la caída de Babilonia, está esta batalla de la que estamos estudiando, que es contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en esta batalla, que repito, no se realiza cuando venga el Mesías, como parecería indicar el verso 14, sino que se realiza antes, y en esta batalla ellos están peleando contra el Cordero. Quiere decir que en la batalla del Todopoderoso, en Armagedón, todas estas naciones paganas que van a guerrear contra Israel, están guerreando contra Israel. Pero al estar guerreando contra Israel, están guerreando contra el Cordero, porque el Cordero estará con Israel. Ah, ese es el dato interesante aquí. El Cordero, que es el Mashiach, estará peleando por Israel, aún antes de venir por segunda vez a esta tierra. Okay, eso está en el verso 4, este 14. Y dice que el Cordero los vencerá. Okay, pero ¿estará el Cordero solo? O sea, ¿estamos hablando del Mashiach que viene con sus ángeles? No. Dice, porque Él es el soberano de soberanos y rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Está hablando de seres humanos. Okay, está hablando de seres humanos, hermanos. Recalco para que se nos grabe en la mente, porque muchas veces se ha dado explicaciones erróneas de este asunto. Está hablando aquí de una batalla que realizan los seres humanos que son elegidos y fieles. Ese es Israel, ¿ok? Eso es Israel. Y dice que estos están con Él, con el Cordero. Quiere decir que, hermanos, el pueblo de Israel, que ahora mismo está allí en aquella tierra de tierra de Israel, Canaán, que los otros llaman Palestina, es un pueblo que va a ser ayudado por el Cordero en esta batalla, aun cuando ellos no lo aceptan como Mesías, ¿ah? Aun cuando ellos no lo aceptan todavía como Mesías, pero el Mesías va a estar con ellos en esa batalla, ¿ah? Y ellos van a vencer, porque el Cordero está con ellos. Oh, eso es lo interesante. Y en contexto de este versículo es que vamos a entrar en Ezequiel, el pasaje de Ezequiel que describe en detalle esta batalla. Y vamos a ver qué tremendo va a ser esto. Cuando Israel destruya totalmente a todas estas naciones paganas que van a venir contra esta pequeñita nación que se llama Israel, porque el Cordero estará con ellos. Vamos ahora al capítulo 16. Y verso 16, al capítulo, ya lo menciona, pero 19, y verso 11, para que ustedes vean que después de todo esto, es que se describe la venida del Mesías. Y dice, vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra, etcétera, etcétera. Y por ahí para abajo, si usted sigue leyendo, el verso 15, él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso, en su vestidura tiene un muslo, y su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. Y ahí es que ocurre la venida del Mashiach, pero eso ocurre inmediatamente después de finalizar, o poco después de finalizar la batalla del Armagedón. Sigo usando ese título porque es como todo el mundo le llama, ¿verdad? La batalla del Armagedón. Entonces, en Ezequiel, vamos ahora al capítulo 38 de Ezequiel. Okay. Espero que hayan captado claramente lo que dije sobre ese versículo de Revelación, que implica que el Mashiach va a ayudar a Israel en esta batalla final contra todas esas naciones paganas que tratarán de destruirlo y de barrer el piso con esa nación y de borrarla del mapa, como dice Irán que va a hacer. Ayer estuve viendo una discusión entre judíos y musulmanes por internet. Y es increíble cómo el fanatismo ha cerrado la mente de tantas personas en el mundo. ¿Okay? Sí, eso va a ser la gran tribulación. Esa batalla, va a ser parte de la gran tribulación, aunque no estamos, digamos, en el análisis de todo el asunto de la gran tribulación, ¿verdad? Pero sí acotamos que sí, que eso es parte de la gran tribulación. Pero la batalla final va a ser la culminación de la gran tribulación. O sea, espérate, vamos a aclarar. La batalla que menciona el pasaje de Revelación que mencioné es parte y posiblemente el comienzo de la gran tribulación, pero la batalla que se menciona, que es más bien un aspecto de la misma batalla, en el capítulo, el último que cité, creo que fue el 19, es la culminación de la batalla de Armagedón. ¿Okay? Muy bien, volvemos a la Ezequiel 38. Aquí es donde vamos a ver los detalles de esa tremenda batalla que se va a desarrollar y después. Y aquí es donde vamos a identificar quiénes son las naciones que van a participar en esa batalla. Digo, en términos generales, ¿verdad? Porque la Escritura menciona solo algunas de las naciones. Es posible que haya muchas otras, pero aquí se mencionan dos o tres. En el capítulo 38 de Yehezkel, o Ezequiel, hermanos, estos estudios son fruto de análisis y reflexión a través de muchos años. No es algo que uno se inventa así a lo loco de momento, ¿sabes? Hay muchas teorías por ahí sobre estos asuntos de Armagedón, pero un análisis serio a través de muchos años, comparando parte con parte, texto con texto, lleva a un análisis, lleva a una conclusión un poquito diferente, no demasiado diferente, pero un poco diferente de las interpretaciones tradicionales que hay por ahí. Verso 1, Ezequiel 38, dice: entonces vino a mí la palabra de Yahweh diciendo, antes de seguir leyendo, quiero acotar otra vez que, fíjense que el capítulo 38 se da en el contexto del 37, donde se menciona la restauración de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Ezequiel, sí. Pero se acuerdan que en el estudio pasado, estudiamos Ezequiel 37 y dijimos que ahí se predice la restauración de Israel en tres etapas: una en el verso 7, primera etapa; segunda etapa en el verso 8, y tercera etapa en el verso 10. Y luego mencionamos que del versículo 15 en adelante, de Ezequiel 37, se predice no solamente la restauración de las 12 tribus, de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, sino la unificación de esas dos casas en un solo pueblo. Okay, y inmediatamente después de eso es que viene la batalla que se menciona en el capítulo 38. O sea, que hay que entender que esta batalla se da en el contexto de la unificación de las dos casas. En otras palabras, si usted cree que usted es israelita, usted va a participar de esa batalla. Okay, no se asusten, pero esto es mi conclusión en el contexto de lo que ya estudiamos de Revelación, de que Israel va a estar dirigido por el Cordero en esa batalla, ¿okay? Y que sus fieles y escogidos estarán con él. Y ahora vemos que en Ezequiel se asustó Moshe. Vemos que el capítulo 38 que describe la batalla se realiza en el contexto y seguido al 37, donde se habla de la restauración de Israel y la reunificación de las dos casas. Entonces yo concluyo que nosotros, que somos de las 10 tribus, vamos a participar de esa batalla junto con Judá, pero el Cordero estará con nosotros y venceremos por el poder y la ayuda del Cordero. Ahora, sigo, verso 2, hijo de hombre, pon tu rostro hacia la tierra de Magog. Aquí está identificando a alguna de las naciones. Contra Gog, príncipe soberano de Mesej y Tubal. Eso de Mesej no les recuerda una ciudad en Rusia que se parece, cuyo nombre se parece a ese. Mesej, Moscú. Y Tubal, Tobolsk. En Rusia hay una ciudad que no sé si la estoy pronunciando bien, no recuerdo bien, pero creo que se llama Tobolsk o algo así, ¿verdad? Ese es Tubal, sí, Rusia. Y dice, profetiza contra él y di que así ha dicho el soberano Yahweh, y aquí yo estoy contra ti, o Gog, príncipe de soberano de Mesej y Tubal. Ahora estamos en el 38, sí. Un momento, vamos a detenernos un minutito. Rusia es el enemigo número uno de Israel, aunque parece ser Irán, pero no, pero bueno, después ampliaremos un poco más eso. Mira, hay una región, por ejemplo, Mesej y Tubal, según los historiadores, se refiere a Rusia por varias cosas. En Génesis 10:12 se identifica a Magog como el segundo hijo de Jafet, ¿ok? Gomer, Tubal y Mesej también eran hijos de Jafet, ¿verdad? Entonces mira que aquí está descrito el origen de esos pueblos, que es Rusia con otros pueblos por allí circundantes, que son descendientes de Jafet o Jafet, ¿ok? Gomer, Tubal y Mesej. Así que lo más probable es que Rosh, porque otra cosa, donde dice príncipe soberano de Mesej, el hebreo dice príncipe Rosh, y Rosh es también una, digamos, es la base del nombre de Rusia. Así que es probable que esos nombres, Rosh, Tubal y Mesej, puedan identificarse con los antiguos escitas que habitaban la región alrededor de los mares Caspio y Negro, especialmente en el sector del Cáucaso. Y así que el cuadro general indica que se puede esperar que Gog, príncipe de Magog, sea la confederación del norte, la que finalmente invadirá a Israel solo para recibir una tremenda derrota. Lo que quiero recalcar aquí es que sí, Chávez es amigo de Rusia, hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Cuando venga la guerra no se sabe. Cuando venga la guerra no se sabe si Chávez va a tener el valor de mantenerse aliado de Rusia, pero hasta ahora sí lo es. Pero sí sabemos, por sin entrar en todos los detalles, que eso que describe aquí es una confederación de naciones. Fíjate que en el verso 5, vamos a seguir leyendo, después explicamos lo de la confederación. Dice, profetiza contra él, verso 3 ahora, y di que así ha dicho el soberano Yahweh, aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe de soberano, soberano de Mesej y Tubal. Te haré dar vuelta y pondré ganchos en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes todos vestidos espléndidamente, una gran multitud con escudos y defensas, llevando todos ellos espadas. Claro que espadas se menciona en el contexto de la antigüedad, que esas eran las armas que había, ¿verdad? En el contexto moderno, en el cumplimiento moderno, esas espadas representan los cohetes, los misiles, que se van a disparar unos a otros, esas naciones. Ustedes van a ver, déjame leer lo que está diciendo acá. Ok, verso 5, Persia, mira, aquí identifica algunos, Persia, ¿quiénes son los persas ahora? ¿Quiénes son los persas ahora? Ahí lo identifica, hermanos. Por ahí es Irán, Afganistán, y otros países similares. Etiopía. Exacto, Irán. Y Libia. Eso está claro. Aquí identifica a naciones que actualmente son musulmanas. Todas esas naciones actualmente son musulmanas, ¿ok? Y dice, estarán con ellos, todos ellos con escudos y cascos. Estarán contigo, Gomer, y todas sus tropas, Betogarma. Y de los confines del norte, aquí identifica el origen de la confederación. El norte, para Israel, es Rusia. ¿Ok? Eso está claro. Y dice, con todas sus tropas y muchos otros pueblos. Quiere decir que esto será una confederación de todas las naciones musulmanas, probablemente si no del mundo, al menos del Oriente y del Medio Oriente, contra el pequeñito Estado de Israel, Medinat Israel. Ahora, el verso 7 dice, alístate y prepárate, tú con toda tu la multitud que se te ha congregado, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás convocado. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, que esa gente, esas naciones, emprenden esa batalla por convocación del tribunal celestial. Los que no estuvieron en el estudio de lo que es el tribunal celestial, pues quizás no comprendan lo que estoy diciendo, ¿verdad? El que hoy entienda. Esto es una convocación. Quiere decir que todas esas naciones son convocadas por el tribunal celestial para esa batalla. Y dice, al cabo de años vendrás a la tierra restaurada de la espada y recogida de entre muchos pueblos contra los montes de Israel. O sea que está claro aquí que esa batalla es contra Israel. Pero fíjese que la llama nación restaurada, tierra restaurada la llama, y recogida de entre muchos pueblos. Ahí vamos a estar nosotros. Ahí otra vez lo indica aquí de que vamos a estar nosotros recogidos de todos los pueblos. Cuando yo digo nosotros, no quiere decir necesariamente todos nosotros, sino aquellos habilitados para la batalla, ¿verdad? Obviamente quiere decir que de todos los países los siervos de Yahweh serán convocados para esa batalla, los que sean aptos para la batalla, que según la Torah son solamente hombres de 20 años en adelante, y que no tengan defectos, y que no tengan enfermedades, y que sean personas diestras para la batalla. Ok, ahora dice, sigue diciendo, sus habitantes han sido sacados de entre las naciones. Otra vez lo repite. Verso 9. Tú subirás, vendrás como una tempestad, y serás como una nube que cubre la tierra, tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo. A pesar de que ese detalle, de que ese ejército inmenso será como una nube que cubre la tierra, a pesar de que ese detalle implica el número inmenso de personas involucradas en la batalla, yo veo también ahí como una insinuación de la manera en que se desarrolla la batalla, y que es por los aires, ¿okay? Aunque eso es una interpretación mía, no es necesariamente correcto, pero yo lo veo así, como una implicación de que vendrán por los aires los que se reúnen para la batalla. Verso 10 sigue diciendo, así ha dicho el soberano Yahweh, en aquel día sucederá que subirán palabras a tu corazón y concebirás un plan malvado. Concebirás un plan malvado. Ese plan ya está, hermanos. Esto se está cumpliendo ahora delante de nuestros ojos. Ese plan de destruir a Israel y borrarlo del mapa, como dice Irán, eso está ya fraguado, ese plan, entre las naciones árabes. ¿Okay? Verso 11, y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Porque eso es lo que se creen ellos, que es una tierra indefensa. Teherán, Irán, para el presidente de Irán, Mohammad Ahmadinejad. Ok. Sí, en Irán y otros países, pero especialmente Irán, ya hay planes definidos y específicos de destruir totalmente la nación de Israel y, como dicen ellos, borrarlos del mapa. Y dice que será contra una tierra indefensa. Iré a un pueblo tranquilo que habita confiadamente. Fíjense cómo describe a Israel. Y eso describe perfectamente a Israel de hoy. ¿Okay? Un pueblo tranquilo que habita confiadamente. Todos ellos habitan sin murallas y no tienen cerrojos ni puertas. Esto será para tomar botín. Estoy en el verso 12 ahora. Y para hacer saqueo. Para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto a ser habitadas. O sea, que está claro que esa profecía se refiere a un periodo de tiempo muy posterior a Ezequiel. En un tiempo cuando Israel estuvo en ruinas como nación y que ha vuelto a ser habitada como nación, y eso es ahora. Eso es ahora desde 1948 y un poquito antes. Israel ya empezó a ser habitada. Okay. Sigue diciendo, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones, el cual se hace de ganado y de posesiones. Eso implica que será una nación rica, y eso es Israel ahora mismo, okay. Una nación relativamente rica, ¿sabe? ¿Cómo se dice? En proporción a su tamaño, es una nación rica. Y dice que habita en el centro de la tierra. Oh, pero qué curioso que aquí traducen el centro de la tierra, ¿ah? Cuando el hebreo, el texto hebreo lo que dice es que Israel es el tabur de la tierra. Y tabur es la palabra hebrea para ombligo. Ombligo, así que vamos a traducirlo así. Y dice que es un pueblo que se hace de ganado y de posesiones y habita en el ombligo de la tierra. Israel no solamente es el ombligo de la tierra en el sentido de que es el centro de la tierra, sino también en el sentido de lo que hace una madre por su bebé a través del ombligo. ¿Qué hace una madre por su bebé a través del ombligo, del cordón umbilical? Linda comparación, hermanos. Porque la madre alimenta, ¿ok?, a su bebé, sí, alimenta a su bebé, le da alimento y oxígeno a su bebé a través del cordón umbilical, ese es el ombligo, ¿ok? Entonces, fíjense qué descripción preciosa del pueblo de Israel que alimenta al mundo con la Torá, con las enseñanzas sanas del Tanaj. Y con el Mashiach, ¿ah? Con el Mashiach, porque Israel fue quien dio al mundo el Mashiach. Aunque ellos mismos no lo han visto todavía, ¿ah? Israel dio al mundo el Mesías. Y así está alimentando ahora mismo, ya desde hace años, está alimentando al mundo. Por eso Israel es el ombligo de las naciones, ¿okay? No solamente porque es el centro, según el ombligo es el centro de nuestro cuerpo, sino también porque es el alimento, o sea, que produce el alimento para las naciones. Y en este caso es algo espiritual, ¿no? Alimento a través de la Torá, que ahora mismo los principios de la Torá sirven de base para un montón de naciones en el mundo, especialmente naciones democráticas, y sobre todo por el Mesías, que ya lo mencioné. Muy bien, el verso 13 dice: Saba de Dan, los mercaderes de Tarsis y todas sus aldeas te preguntarán: ¿has venido para tomar botín? ¿Para hacer saqueo? ¿Has reunido tu multitud para hacer saqueo, para llevarte la plata y el oro, para tomar el ganado y las posesiones, para tomar un gran botín? Y la respuesta obvia es sí. ¿Okay? Quiere decir que estas naciones no solamente vienen contra Israel con la idea de destruirlo, sino también con la idea de quitarle las riquezas. Vamos a ver qué dice Migdal. Ellos declaran los guías de turistas, eso declaran los guías de turistas, ellos dicen a los visitantes que Israel es el ombligo del mundo. Qué impresionante, sin entender lo que dicen. Exactamente. Gracias, Migdal Mayim, eso es así. No saben lo que dicen en el sentido, saben lo que dicen en una parte, en el sentido de todas las bendiciones que ha dado Israel al mundo, en términos de los inventores, creadores de distintas cosas. Mira, el internet mismo lo inventaron los judíos, ¿ah? Etcétera, etcétera. Si no saben lo que dicen en términos del Mashiach que ellos le han dado al mundo, ¿okay? Ustedes saben que ustedes saben lo que es Google, ¿verdad? Google, Gmail, todo eso fue inventado por dos judíos, jovencitos, dos muchachitos judíos, inventaron el sistema de Google, que es ahora mismo el más famoso sistema del mundo en esto de internet. Sí, por judíos. Yo vi la entrevista donde ellos hablaron de todo esto y vi a los muchachos que son judíos, que crearon Google. Y gracias, Ana Ley, eso es así, los Estudios Universal y Fox miles de cosas. Sí, mire, podremos estar una hora mencionando los montones de ideas, de creaciones, producciones y de inventos que han hecho los judíos, ¿okay? Y en ese sentido han alimentado al mundo, aparte de las enseñanzas morales y éticas que han dado al mundo, la Metro Golden Mayer, etcétera, 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 ¿ah? Aparte de todas esas maravillas que han inventado y han creado los judíos, y a través de las cuales alimentan al mundo, ¿ah? Hay tecnologías agrícolas, tecnologías de todas clases, etcétera, etcétera. Aparte de eso y sobre todo eso, han dado al mundo el Mesías, ay, que es la gloria mayor de las naciones, que es la maravilla del mundo, del siglo, de la historia de la humanidad. Okay, y podremos estar, válgame, una hora dando todos los detalles de esto que estamos diciendo, de cómo Israel es el ombligo del mundo. Okay. Ahora, seguimos en verso 14. Por tanto, oh hijo de hombre, profetiza hoy día a Gog, que así ha dicho el soberano Yahweh: en aquel día, cuando mi pueblo Israel habite confiadamente, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de los confines del norte, ¿okay? Y muchos pueblos contigo, todos a caballo, una gran multitud, un numeroso ejército. ¿Okay? Subirás contra mi pueblo como nube para cubrir la tierra. Ocurrirá en los postreros días. Yo te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo muestre mi santidad en ti, oh Gog, ante su vista. Un momento, aquí hay mucho que analizar. Primero, dice el verso 15 que vendrán de su lugar, de los confines del norte. ¿Por qué dice de los confines del norte? Porque, aunque Irán, Irak, Afganistán y otros pueblos por el estilo no están al norte de Israel, están al este, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esos pueblos se van a aliar con Rusia. Y dice que viene de los confines del norte porque antiguamente, cuando la transportación, o vamos a decir, la ruta del oriente hacia Israel era por lo que llaman el creciente fértil. Ojalá tuviéramos un mapa aquí para ilustrarlo. El creciente fértil es una banda en forma así como de media luna, que va desde el Éufrates subiendo hacia el norte y después bajando hacia el sur hasta llegar a Israel. Esa era la ruta tradicional en aquellos tiempos, ¿verdad? Magog, China, Turquía, hasta el mar Caspio, incluye parte de Grecia, Ucrania y Kazajistán, todo eso, amén, ustedes saben mucho de eso. Y se habla de China también, esos son los reyes del oriente. Okay. Ahora, el verso 16, sí, China, yo, no, aunque no se vea claramente aquí, pero a mí me parece que sí, que está incluida. Verso 16 dice: y subirán contra mi pueblo Israel como nube, eso implica el número inmenso de personas, aparte de que es probable que implique también la manera en que vienen, que es como, o sea, por el aire, como decía yo antes. Y lo interesante es que aquí Ezequiel está recibiendo esta visión, pero no es para su tiempo. Aquí dice: ocurrirá en los postreros días, ¿ok? Eso quiere decir que esta profecía es para el tiempo del fin. No era para el tiempo de Ezequiel. Otro dato interesante: yo te traeré contra mi tierra. qué curioso y qué extraño, ¿verdad? Que esas naciones impías, quien las convoca es Yahweh mismo. Quien las trae contra Israel es Yahweh mismo. ¿Por qué? No para que destruyan a Israel. Al contrario. Dice, ahí lo dice, para que las naciones me conozcan cuando yo muestre mi santidad en ti, oh Gog, ante su vista. En otras palabras, para que las naciones me conozcan y me respeten cuando yo te destruya en esta gran batalla. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Vamos a saltar al verso 18. Ocurrirá en aquel día, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice el soberano Yahweh, que estallará mi ira en mi rostro. Está hablando el Padre ahora. Porque en mi celo y en el fuego de mi indignación digo que en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Y temblarán ante mi presencia los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todo reptil que se desplaza sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Los montes serán destruidos y caerán los declives Toda muralla caerá a tierra, en todos mis montes llamaré la espada contra Gog, dice el soberano Yahweh, y la espada de cada uno estará contra su hermano. Oh, vamos a detenernos aquí, un momento, esto es bien importante. Perdón. La espada de cada uno estará contra su hermano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que esas naciones que vienen contra Israel se destruirán a sí mismas. ¿Ok? Esa es la manera en que peleamos. Esa es la manera en que Israel pelea. Esa es la manera en que Yahweh pelea por Israel. Esa es la manera en que el Mashiach pelea contra Israel, creando confusión entre estos ejércitos enemigos y haciendo que se destruyan ellos mismos. Ok, sí. Agradezco lo que dice Dal, es bueno que vean eso, pero al final, por favor, nadie salga ahora a ver eso, porque entonces se distraen, ¿ok? Pero al final terminan destruyéndose, algo parecido a lo de Gedeón, algo parecido a lo que pasó con Josafat, sí, ellos se destruirán a sí mismos, así que, hermanos, no se asusten, que aunque nosotros vamos a participar de esa batalla, cuando digo nosotros, es por decirlo, porque yo no puedo participar porque estoy viejo y enfermo. Pero ustedes, los jóvenes y que son israelitas, van a participar de esa batalla, van a ser llamados al ejército, pero no tendrán que pelear literalmente, o sea, sino que Mashiach peleará por ustedes. ¿Cómo lo hará? Haciendo que esa gente se destruyan a sí mismos con sus propias armas. ¿Ok? Reservistas, bueno, quizás yo pueda animarlos, ayudar en el sentido de animarlos un poquito, en cuanto a lo que, ¿verdad?, lo que hay que hacer, etcétera. Joel dice que él va. Qué lindo. Muy bien. Dice, versículo 22, con peste y con sangre entraré en juicio contra él. O sea, esa pestilencia, esa sangre que va a ser derramada en todas esas naciones, la van a producir ellos mismos, hermano. Ellos mismos se van a destruir. ¿Cómo? Bueno, ustedes saben cómo estas naciones están preparándose con armas nucleares para barrer a Israel del mapa, ¿verdad? Pero ellos no tienen experiencia en esto de guerrear con armas nucleares. Perdón. Además, Estados Unidos e Israel también han desarrollado unos misiles, unos cohetes que destruyen las armas del enemigo antes de que lleguen a su destino, ¿verdad? Y es probable que entonces, perdón, ya sea por este medio o por otros medios, esas armas exploten en la cara de esos mismos países antes de que salgan de su país. Eso es lo que yo entiendo que va a suceder aquí cuando dice que ellos se destruirán a sí mismos con sus propias armas, ¿verdad? Y que eso producirá, dice, pestilencia, sangre, ¿verdad? Dice, sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que estarán con él, haré caer lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. Este es el segundo aspecto de la derrota de esas naciones. Primero, que se destruirán ellos mismos con sus armas, en parte, y luego la naturaleza misma peleará contra ellos. ¿Ok? Está hablando de lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre, como pasó con Sodoma y Gomorra. Eso va a pasar con algunas de esas ciudades y de esos ejércitos que vienen contra Israel. Mostraré mi grandeza y mi santidad, así me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahweh. Hanalea, si se ha ido el audio, puede que se le haya ido el audio a Hanalea, pero es a ella solamente, aparentemente. Qué bien. Ok. Y por ahí sigue, no vamos a leer todo, ¿verdad? En el capítulo 39 sigue con el mismo tema, pero vamos a leer algunos versículos para abreviar. Son las 11 y 18 acá en Puerto Rico. En el capítulo 19, entramos al 19 ahora porque hay otros detalles interesantes. En el verso 2 dice, te haré dar vuelta y te conduciré, te haré subir desde los confines del norte y te traeré a los montes de Israel. Ahí está repitiendo, ¿verdad? 3, romperé tu arco en tu mano izquierda. Ajá, aquí está lo que yo estaba diciendo ahora últimamente. Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré que caigan las flechas de tu mano derecha. Eso quiere decir que estas armas que esta gente va a esgrimir contra Israel les explotarán en la cara, como estaba diciendo antes, y se destruirán ellos mismos. 4, sobre los montes de Israel caerás con todas tus tropas y los pueblos que están contigo Dice, te he dado por comida a las aves de rapiña, a las aves de toda especie y a los animales del campo. Ya aquí estamos llegando a la última parte de la batalla que se llama en Apocalipsis la cena de Elohim. Vamos a tocar ahorita eso. Sobre la superficie del campo caerás, porque yo he hablado, dice el soberano Yahweh. Verso 6, mira qué interesante el verso 6. Enviaré que fuego sobre Magog y sobre los que habitan con seguridad en las costas. ¿Ah? Analice eso, hermano, y sabrán que yo soy Yahweh. ¿Enviará fuego? ¿Cómo? ¿Qué son los cohetes nucleares y otros que no sean nucleares, pero esos cohetes de terrible destrucción que tienen Israel y Estados Unidos y otras naciones aliadas, sino fuego? Cuando esas armas estallan, ¿ah? Eso es un fuego consumidor. Y cuando Yahweh dice enviaré, es como cuando él se atribuye, ¿no?, lo que hacen sus siervos, lo que hacen sus escogidos, él se lo atribuye como que lo está haciendo él. Eso es típico en las profecías, en toda la escritura. Enviaré fuego sobre Magog, así que no nos extrañe que en esa batalla se explote al menos una bomba nuclear. No me extrañaría, y eso ya está preparado, y la escena está toda lista para ese suceso, hermanos. Es probable que una, al menos una de esas naciones, si no más, sean barridas del mapa, eliminadas del mapa por una bomba nuclear. Eso no lo desea nadie. De eso no nos alegramos, nadie se alegra. Es posible que no sean armas nucleares necesariamente, pero sí cohetes de gran destrucción. Joseph dice, en los días de Ezequiel no había nada con lo que él podía comparar las almas y misiles que veía en su visión. Gracias. Por lo tanto, usaba palabras descriptivas. ¿Cómo podría describir un avión, un helicóptero, un misil nuclear, etcétera, sin haber visto algo semejante? Exacto. Eso es así, manas. Ezequiel tuvo la visión, pero él no entendía todo. Él simplemente describió en lenguaje humano, ¿verdad?, lo que dijo Yahweh. Y eso yo entiendo que es así. Fíjese que Israel ha desarrollado una bomba que destruye los edificios, todo lo que sea material, y no destruye a la gente. Mira qué interesante. O sea que es posible que incluso ese tipo de bombas sean destruidas ahí, sean enviadas contra esas naciones sin necesariamente matar a todas las personas, ¿eh? Ahora, los ejércitos que entren a Israel directamente, esos van a ser destruidos totalmente. Verso 7 dice, daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el santo de Israel. Verso 8, he aquí que viene y se cumplirá, dice el soberano Yahweh. Este es el día del cual he hablado. O sea, que está recalcando ahí que eso es firme y se va a cumplir. Verso 9, entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y encenderán fuego y harán arder las armas, los escudos y las defensas, los arcos y las flechas, las aljabas y las lanzas, y con ellas harán fuego durante 7 años. Claro, ese es un lenguaje también que podemos entender que sea simbólico, ¿verdad?, en el sentido de que en tiempos modernos ni siquiera se usan arcos y flechas para pelear. Pero eso fue lo que vio Ezequiel en su visión, y eso fue lo que se le describió para que él entendiera. Hoy día eso se puede cumplir de otras maneras, ¿no? Quiere decir que Israel, una vez concluida la batalla, se va a apropiar de las ¿cómo se llama? De los recursos de esas grandes naciones que vinieron contra ellas, contra ella, ¿okay? Y en una época en que el petróleo domina la economía del mundo, ¿ah? Podemos entender de qué se trata. Dice: no recogerán leña del campo ni la cortarán de los bosques, sino que prenderán el fuego con las armas. Así despojarán a los que los despojaron y saquearán a los que los saquearon, dice el soberano Yahweh. Aquí está lo que les estaba diciendo, ¿no? Una vez concluida esa batalla, Israel se apropiará de todos los recursos, no sé cómo expresarlo, ¿no? De todas las bendiciones y recursos que tienen esos gobiernos, esas naciones enemigas. Verso 11, sucederá en aquel día que yo daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, en el Valle de los Viajeros, al oriente del mar, y obstruirán el paso de los viajeros. Allí sepultarán a Gog y a su multitud, y lo llamarán Valle de Hamón Gog. Hamón quiere decir multitud, la multitud de Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando durante 7 meses para purificar la tierra. Exacto, todos los recursos. Es que cuando digo recursos, incluyo muchas cosas, ¿verdad? Recursos financieros, agrícolas, quizás el petróleo mismo directamente. Exactamente, tomarán lo que les pertenece, ¿okay? Todo eso pasará a ser de Israel después de esa gran batalla. Y eso de que estarán la tierra también, sí señor, porque acuérdense que a Abraham se le prometió la tierra desde el mar grande, que es el mar Mediterráneo, hasta el río Éufrates. ¿Ah? Eso fue lo que se le prometió a Abraham. Y en ese predio, vamos a decir, en ese territorio, desde el mar grande hasta el Éufrates, es que están todas esas naciones. ¿Ah? Irán, Irak, Afganistán, etcétera, etcétera, incluso Rusia. ¿Ah? Todas esas naciones pasarán, todos esos territorios pasarán a ser parte de del pueblo de Israel, porque así se le prometió a Abraham. Y ahí es que se va a cumplir eso después de esa guerra. ¿Okay? Ahora, esto de que estarán enterrándolo durante 7 meses para purificar la tierra, es un poco difícil de entender, pero podemos pensar que es algo simbólico, o sea, en el sentido de que lo que quiere decir es que después de esa guerra habrá un periodo de mucho tiempo en el que se tomará, se tomará mucho tiempo para... No, todavía no viene el reino, todo esto es antes del reino. Un momento. Habrá un periodo de restauración en el que se curará la tierra de esa destrucción grande. Se curarán las naciones. Cuando digo se curarán, quiere decir que se restaurará hasta cierto punto, ¿verdad?, los asuntos de esos pueblos, de esas tierras que ahora le van a pertenecer a Israel. Dice el 13, todo el pueblo de la tierra los enterrará, mas para ellos será célebre el día en que yo me glorifique, dice Yahweh. Apartarán gente para atravesar constantemente la tierra y sepultar a los que pasaron y que han quedado sobre la faz de la tierra a fin de purificarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Ok. Acuérdense que todavía no viene el reino. Okay. Después de eso, inmediatamente después, o sea, no inmediatamente, pero poco tiempo después de esa gran destrucción, okay, que se menciona en Ezequiel 38 y 39, es que se cumple es la venida del Mashiach, okay. Mira el verso, vamos a saltar al verso 20 y entonces volvemos a Apocalipsis para que vean la secuencia. Dice el verso 20 de Ezequiel 39: en mi mesa, hay que leer un poquito antes, un momento, espérate. Vamos a leer del 17. Y tu hijo de hombre, así ha dicho soberano Yahweh, di a las aves, capten eso. Ok, qué pena. A las aves de rapiña, a las aves de toda especie y a los animales del campo, juntaos y reunidos y venid, perdón, reunidos de todas partes al sacrificio que hago para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre, esas son las bestias. Comeréis carne de los poderosos y beberéis la sangre de los gobernantes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos y de toros. Esos son los príncipes de la tierra. Todos ellos engordados en Basán, esos son los líderes de las naciones. Comeréis sebo hasta hartaros y beberéis la sangre del sacrificio que ha hecho para vosotros, que he hecho para vosotros hasta embriagaros. En mi mesa os saciaréis de caballos y de jinetes, de valientes y de todos los hombres de guerra, dice el soberano Yahweh. Hasta aquí leemos en Ezequiel. Porque cuando Yahweh dice aquí en mi mesa, está hablando de la cena de Yahweh, que se menciona en Revelación 19, 17, y vamos allá ahora. Revelación 19 dice, bueno, ya leí ahorita el verso 11, donde dice, el cielo fue abierto, y ahí describe la venida del Mashiach, ¿verdad? El 14 dice, los ejércitos del cielo, ahora son los ángeles, ahora sí, le seguían en caballos blancos, ¿ve? Que esto no es lo mismo que la batalla anterior, que como les decía, de que se describe en el verso 14 del capítulo 17 de Ezequiel, en la que participarán los llamados y los elegidos. Ese es el principio de la batalla. Ahora este pasaje habla del final de la batalla, o de la batalla final, podemos decir, en donde dice el verso 14 del capítulo 19, los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino fino, blanco y limpio, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Ahí claramente está hablando de la venida del Mashiach. Pero todavía hay batalla. Dice, él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del poderoso omnipotente. Ajá. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre de reyes y soberano de soberanos. Verso 17. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó con gran voz a todas las aves, okay, lo mismo que decía Ezequiel, que volaban en medio del cielo, diciendo, venid congregaos para el gran banquete de Yahweh. Aquí está. El gran banquete de Elohim, podría decirse también. Esta es la cena de Elohim. Fíjense, no confundan esto con la cena del Cordero. Hay personas que las confunden. La cena del Cordero es una cosa que se realiza antes del Mesías, poner pie en la tierra. ¿Ah? Se realiza en el aire. Si ya eso es materia para otro estudio. Y la cena del Elohim es después que el Mesías viene a la tierra y realiza la destrucción final de aquellos ejércitos. Y a esto se le llama el gran banquete de Elohim, o sea, la cena de Elohim, según dicen otras versiones. Para que comáis la carne de los reyes, de comandantes, de los poderosos, y la carne de caballos y de sus jinetes, y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Y entonces, fíjense qué curioso, es que todavía hay un sistema mundial que va a tratar de guerrear contra el Mashiach. Porque el verso 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Pero hasta ahí llega el sistema de religión falsa del mundo, porque el verso 20 dice, y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Fíjese que ya habla de algo espiritual. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Esta es la batalla, esta es la cena de Elohim, ¿okay? Esta es la guerra que pelea el Mashiach literal y directamente él mismo. Right? No la batalla inicial del capítulo 17 y verso 14 de Revelación, en la que participan los llamados y los elegidos y los fieles, que son su pueblo Israel, sino esta es una batalla final, conclusiva, en la que el Mashiach mismo destruye a los ejércitos, o lo que queda, ¿verdad?, de los ejércitos que vinieron contra Israel. Y dice que lo hará con el espíritu, con la espada que sale de su boca, que es su palabra. Él no tiene que levantar una espada literal, física, ¿verdad? Con su palabra destruye lo que queda de los ejércitos enemigos. Y ya con esto casi concluimos, porque después de eso, en Revelación 20, viene la descripción del reino, del el atado de Satán. Ya eso lo estudiamos anteriormente, pero volveremos a repasarlo algún día. Y dice lo que hablan los cristianos del arrebatamiento, que sería, eso sucede antes de esta batalla que le estamos describiendo ahora. Lo que pasa es que eso es estudio, tema para otro estudio. Okay, vamos, en otra ocasión vamos a entrar en los acontecimientos finales, aparte de esta batalla, okay, aparte de esta batalla vamos a estudiar los acontecimientos finales de la tribulación, el arrebatamiento de los seguidores del Mashiach, y la venida del Mashiach, etcétera, okay, y el comienzo del reino. Ya eso es para otro tema. Pero sí, quería tomar esto de la batalla aparte, porque es un tema un poquito extenso. De hecho, ya llevo una hora en esto, y 7 minutos. Okay, así que para cada una de esas secciones de la pregunta que me presentan en pantalla, hay que tomar una hora, más o menos, ¿no? Okay. Esto ocurre, esta batalla ocurre al final de la gran tribulación, sí. Pero eso lo estudiaremos después. Y después, ¿cuánto dura esa batalla? Yo no sé. Hay algunos que dicen que dura 3 años y medio, hay otros que dicen que dura 7 años. Yo les voy a dejar de asignación, de tarea, que investiguen este asunto y ofrezcan sus opiniones en el próximo estudio sobre este detalle de cuánto podrá durar todo ese asunto, ¿verdad?, de la batalla, la tribulación y todo eso. ¿Okay? Dice que Irán e Irak duró como 10 años. Bueno. Muy bien, hermanos, voy a terminar aquí la grabación, voy a detener la grabación. Con esto terminamos el tema de hoy, que el Todopoderoso los bendiga, y vamos a, posiblemente, a continuar con preguntas y respuestas, si hay preguntas.